Hola, saludos y bienvenidos a este nuevo minuto en Nueva York. Hoy voy a hablar a raíz de una petición que ha habido, a raíz de un comentario de un oyente en iVoox que quería que le explicase un poco cómo funciona el metro de Nueva York. Bueno, yo ni mucho menos me considero un experto ni conocedor de sus intríngulis e historia. Pero bueno, como es una cuestión de la que quería comentar más tarde, más temprano, pues digo, pues venga, aprovechando las peticiones de este amable oyente, pues vamos a entrar un poco al trapo y hablar. No es que esto vaya a ser un consultorio donde se atiendan peticiones, ¿no? Porque realmente he leído el comentario de iVoox casi por casualidad. Para interactuar con el podcast, yo creo que lo mejor y más inmediato es Twitter. Pero bueno, vamos un poco al caso. Bueno, el metro, la red de metro de Nueva York, o que es llamada, se dice en inglés, Subway, a diferencia de, por ejemplo, en Inglaterra, que le llaman Underground o popularmente de Tube. Aquí también se utiliza lo de tube, se utiliza para los túneles también. Los túneles, sobre todo los que cruzan el río. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Cubre pues los cinco barrios o boroughs de la ciudad, que son Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Staten Island, que es el barrio que está separado por mar del resto, o sea, una franja de mar que hay que cruzar la bahía de Nueva York en el ferry de Staten Island, tiene también tiene una línea que realmente no se le llama el Subway, sino es el SIR, el Staten Island Railroad, que es una línea, es de metro, comienza en la terminal de ferries de Staten Island, en St. George, y cruza pues toda la isla de Staten Island longitudinalmente hasta la otra punta, con una serie de paradas intermedias, bastantes. En el resto encontraremos una red mixta subterránea y aérea. Por ejemplo, yo creo que en Manhattan no quedan ya líneas metro sobre la superficie, pero sin embargo en Queens y Brooklyn sí que tenemos los clásicos metros elevados, ¿no? Por ejemplo, la línea 7 que cruza desde Manhattan a Queens, pues en Queens es elevada casi en todo su recorrido. Decir también que el metro cruza el East River entre Manhattan y Queens o Manhattan y Brooklyn, tanto por los puentes como en el puente, el Manhattan Bridge o de Williamsburg, o de forma submarina, por decirlo de alguna manera, cruzando bajo el lecho del East River, como es en el caso de la línea 7 que cruza, como os decía antes, de Manhattan a Queens. En cuanto a las líneas, están nombradas con números y letras. Es decir, tenemos la 1, 2, 3, 4, hasta la 7, creo, y luego tenemos también líneas con letras. El A, B, C, N, R, Q, M, F... Bueno, no sé si tienen todas las letras cubiertas, pero se ve que han preferido, antes que llegar a la 14 o la 16, antes de llegar al 10, empezar con las letras. No están diferenciadas todas las líneas por color, sino que se agrupan en colores dependiendo del recorrido que hagan. Esto es una cosa muy distinta a los sistemas de metro, por ejemplo, de Madrid o Barcelona, que son los que yo más conozco, ¿no? Y que básicamente funcionan de forma igual. Por refrescaroslo, vosotros en Madrid o Barcelona, tú tienes una línea, tú bajas a la estación y por esa línea es cerrada, esa vía es cerrada y no se comparte esa vía con ninguna otra línea. O sea que tú entras a un andén y es de esa línea nada más. O sea, esto, bueno, a mí me parece lo ideal, ¿no? O sea, proporciona, yo creo que da lugar a mayor frecuencia de paso de trenes, etcétera. Pero claro, también supongo que implica un mayor coste de construcción al tener que, bueno, hacer líneas totalmente independientes. Aquí, como veréis luego, las vías, las estaciones, los andenes son compartidos con varias líneas, por lo que ahí está el único, por decirlo, dificultad que un visitante no habituado a utilizar este sistema de metro puede encontrarse. No estamos hablando de ninguna dificultad insalvable que cualquier persona prestando un poco de atención se pueda enterar en 10 minutos. Pero bueno, eso es lo que quería comentar un poco hoy para ir habituándonos. Un tema que hay que tener muy en cuenta, ya antes de bajar al metro, a coger la boca de metro, es, bueno, voy a situarnos, vamos a pensar que un visitante, pues evidentemente va a estar de primeras en Manhattan, ¿no? El barrio más emblemático, ¿no? Donde ahora estoy aquí grabando. Una cosa que hay que saber es el concepto de uptown y downtown, porque esas dos palabras son lo que nos ayudará a orientarnos y coger las bocas de metro que necesitamos en cada momento. Uptown y downtown significan, downtown se refiere a la parte baja de Manhattan, es decir, el extremo sur o sur oeste puede ser, y el uptown es el extremo norte, es decir, por poner un ejemplo, si la zona de World Trade Center, toda esta, es downtown. El Central Park y ya tirando un poco más arriba, hacia el Bronx, Harlem y luego el Bronx. Bueno, Bronx es otro borough distinto ya de Manhattan. Pero bueno, Harlem, que pertenece a Manhattan, eso es uptown, ¿no? Pero no es un lugar, sino es una dirección. Dirección uptown o dirección downtown. Entonces, nosotros tenemos que saber cuando... Perdón por el pedazo de camión. Cuando estamos en un punto de Manhattan, por ejemplo, y queremos ir a otro, pues tenemos que saber dónde estamos para saber si tenemos que coger el metro dirección uptown o downtown. Porque esto es importante porque las entradas al metro te pone el nombre o número o letra de la línea y te dice la dirección, porque muchas veces por una entrada solo puedes coger un sentido de la línea, uptown o downtown. Aunque quizá internamente ya puedas cambiar de andén, pero es mejor coger directamente en la calle el andén correcto. Y más ahora en verano, que puede hacer una calorina importante en el metro y por eso es mejor economizar tus minutos ahí dentro. Entonces, dirección uptown o downtown, y también hay que saber si vas a salir de Manhattan, si te diriges a Brooklyn o a Queens, pues, o el Bronx. Esa es otra referencia que pone en las entradas, ¿no? Te dice uptown y Queens, o downtown y Brooklyn. Esas son las pistas que te darán la información, saber en qué andén te tienes que subir respecto a donde tú estás. Bueno, espero que hayáis entendido, a lo mejor lo he liado más de lo que es en realidad. Bueno, pues visto ya estos pasos previos, vámonos para dentro del metro. Bueno, estoy ya bajando el metro. Generalmente no hay que bajar muchas escaleras porque el metro se encuentra siempre a un nivel muy superficial. Las estaciones suelen discurrir bajo las calles, o sea, están colocadas bajo las calles, y como os decía, no hay esa compartimentación entre líneas, pues la red no tiene tantos niveles como puede tener en Madrid. Aquellos que sois de Madrid, imaginaros, bueno, estos ruidos. Esto es un tren que está pasando de largo en la estación, que también es un tema importante que comentaremos. Bueno, como les decía, en Madrid, por ejemplo, aquellos que lo conocéis, la bajada que hay desde Cuatro Caminos al andén de la línea 6, que hay como 7 u 8 tramos de escaleras mecánicas largos, pues ya os hacéis una idea, ¿no? Eso unido a que, bueno, tampoco es Nueva York una ciudad con grandes desniveles, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos al metro, evidentemente, es comprar, si no lo tenemos, el billete. El billete sencillo de metro ahora cuesta $2.75. Que el billete, vamos, el formato de billete que hay es la MetroCard. La MetroCard es una tarjetita de cartón, bastante cutre, la verdad, cartón con una banda magnética, que es el formato del billete, tanto para los billetes sencillos como para los abonos mensuales, semanales, que existen. Que decía, un diseño bastante cutre, y que, según he visto en las noticias, tienen pensado en reemplazar por una tarjeta de, creo que de RF, como las que se están implantando en Madrid, que yo sepa, pero que aquí la verdad es que está causando bastante eso, porque bastante pereza a alguna gente, porque están muy acostumbrados a este formato, y lo de la otro formato de tarjetas pues entran en consideraciones como de privacidad, bueno, todas estas paranoias que se hablan cuando se habla de las tarjetas RFID. La MetroCard que utiliza casi toda la gente por aquí es el abono mensual, la tarjeta ilimitada de 30 días, que cuesta $112, unos 80 y algo euros al mes, y vale tanto para el metro, utilizar ilimitadamente en el metro, como en la red de autobuses urbanos en superficie. También es ya otro tema del que no os voy a hablar, pero que también a veces está bien usarlos. Para el turista que va a estar aquí una semana, hay una MetroCard de 7 días, también de viajes ilimitados, por $29. Creo que estos son tarifas antiguas, creo que un poco más de $29. Así que podéis haceros un poco la planificación de metro para saber cuál os compensa. En cualquier caso, también puedes tener una MetroCard sin ninguna tarifa plana, ni de una semana, de un mes, e ir recargándole viajes. Y creo que hay una bonificación por cada $10 que cargas, te dan uno más. Entonces tienes ahí en tu tarjeta MetroCard un saldo y te va descontando de ellos. Creo que el descuento es fijo, de $2.75, vayas a donde vayas, no hay por zonas. El metro, veréis que tiene pues ese aspecto singular, ¿no? De estaciones sostenidas por pilares metálicos roblonados. Se ve ya vetusto, las estaciones con azulejos. Eso es parte de su encanto, y bueno, que a veces es un poco cutre. No encontraréis una uniformidad, digamos, estética en la red, ya que se renuncia a eso. Cada estación tiene su propia forma de rotularse. Algunas pues hacen referencia al carácter del barrio donde están ubicadas. En otras hay pues expresiones artísticas de algún tipo, etcétera, etcétera. Otra cosa que fastidia bastante también es que la cobertura de telefonía móvil no es completa en todas las estaciones. Ya no estoy hablando de cobertura en los túneles, que esa ya no os la esperéis. Si estáis acostumbrados a Madrid, donde en casi todos los túneles, por lo menos los más importantes, hay cobertura de telefonía móvil, ya no hablo de las estaciones, que lo digo por hecho, aquí nada de nada. Te venden como gran logro pues que la mayoría ya tienen cobertura en los andenes. De hecho, ahora mismo estoy aquí debajo de una de estas antenas de telefonía móvil que hay en el andén. Pero todavía quedan muchas donde no tienes cobertura para nada, de ninguna compañía. Cuando vais en el por los andenes, un tema el de la señalética, las indicaciones. Tengo que decir que no me parece muy buena. Son carteles de fondo negro con letras blancas donde están los símbolos de las líneas, o sea, los números o letras con los colores, con las indicaciones, estar uptown, downtown, dirección tal, Queens o donde sea. Esto a mí me parece un poco, no esto, sino en general la colocación me parece un poco confusa, y hasta que no te vas aprendiendo los recorridos bien, pues siempre estás mirando arriba, viendo para llegar a tu línea, a tu tren. Yo creo que el negocio del siglo sería el diseñador que le vendiese a la MTA, la Autoridad de Transporte Metropolitana, un programa de señalética nuevo para el metro de Nueva York. Sería un trabajo titánico por lo grande que es la red, pero también podría pedir una millonada por ella, por mejorarlo. Así que si sois diseñadores gráficos y os interesa el tema de la señalética, me propondría ofrecérselo o estar atento por si sacan alguna oferta, porque sería una obra faraónica. También tenéis que estar muy atentos a esta señalética una vez estáis en el andén, porque no siempre, pero suelen ser andenes que están situados en el medio de dos vías y tenéis que fijaros arriba. A veces incluso ponen unas parrafadas diciendo excepciones de horario, pero tenéis que fijaros en el cartel que hay casi ya sobre la vía diciendo cuál es el sentido de los trenes que pasan por esa vía. Y como os decía, esas excepciones que puede haber y todas las líneas, como el que ya os estoy diciendo, que por esa vía pueden pasar dos líneas. Y el hecho de que líneas compartan vías y andenes es, por un lado, puede ser lioso en algún caso, pero tiene la ventaja de que pueden darse casos de que un transbordo de una línea a otra, como en este momento, como estoy haciendo yo, consista básicamente en bajarse de un tren, cruzar los 6 metros de andén y subirte en otro tren. Si tienes la suerte de que coincidan, pues haces un transbordo de líneas en menos de 10 segundos. Y ahora hablar de lo que es la cosa más interesante que tiene el metro, que es los trenes express y la diferencia entre local y express. ¿Qué es eso? Pues en algunas líneas, en algunos tramos de líneas, podremos ver que las vías están duplicadas, es decir, que tenemos dos vías en cada sentido. Estas vías pueden estar bien a un mismo nivel, donde veremos en una estación cuatro vías, pero En otras están, por ejemplo, como en este caso, que estamos en una estación elevada sobre la calle, están hay dos y dos vías en distintos niveles. Bueno, nosotros, esos tramos de líneas que donde están duplicadas, encontraremos trenes locales y trenes express. ¿Qué significa locales? Locales significa que parará en todas las estaciones intermedias de ese tramo. Y express significa que parará solo en las principales. Es decir, se saltará muchas paradas, con el consiguiente ahorro de tiempo para el que le coincida el hacer ese trayecto, ¿no?, de que hace el tren express. ¿Cómo los distinguimos? Aparte de los anuncios que se dan por la megafonía, el símbolo que veremos tanto en los trenes, no en todos, depende del modelo, como en el mapa del metro, es el círculo para trenes y paradas de tipo local y el rombo, o no es un rombo, es un cuadrado que está girado 45 grados en color rojo en los trenes, que indica que es express. Es decir, parará solo en esas paradas que son, digamos, como de más categoría, no categoría, sino que consideradas como más importantes y que más gente va a utilizar, y para ahorrarles tiempo entre ellas. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que por las mañanas yo, por ejemplo, cojo el tren en una parada donde paran trenes locales y express, entonces podemos estar en un andén donde pasan dos vías en el mismo sentido, entonces tú estás esperando a ver cuál viene primero, y entonces ves que te viene un tren local que viene, pues no suele venir muy petado de gente, pero ves que poco atrás viene el express, dice, ah, pues ya me espero al express. Pero generalmente, claro, todo el mundo sabe esto y el express viene bastante petado de gente. Entonces, bueno, pues tienes que decidir qué hago. ¿Voy a más apretado en el express, ahorro tiempo, o me cojo el local que va menos gente y tal? Bueno, de todas formas, también en horas punta siempre hay más trenes express, no están reforzados. Bueno, esa es la cosa que hay entre local y express. Entonces tenéis que fijaros bien cuando a la parada que queréis ver, a la que queréis ir, si es de tipo donde van a parar los trenes express, para que si pasa un express no lo cojáis, o si lo cojáis sepáis que luego vais a tener que retroceder en un local. Esa es la cosa más interesante del metro, que si te mueves, si consigues moverte con trenes express, ahorras muchísimo, porque puedes hacer un desplazamiento larguísimo en la red pues con apenas dos, tres paradas. En cuanto a horarios, decir que el metro no cierra en todo el día, no cierra por la noche, tiene servicio continuo. No soy yo de los que lo haya utilizado mucho por la noche, porque bueno, no me he cuadrado, pero que sepáis que está ahí para si sois crapulillas y gente nocturna, que nunca os va a faltar un metro para volver a vuestro punto de origen. También os diría, cuidadito, porque si bien os decía que, bueno, a mí Nueva York me parece relativamente seguro, por lo menos en sus zonas más significativas, ¿no?, Manhattan y tal, cuidado también de y no meterte solo de madrugada en el metro en el Bronx o en una zona alejada de Brooklyn o tal, ¿no? Estas cosas siempre con cabeza. Una vez ya vamos dentro del tren, pues nada, ahí ya, como siempre, vamos viendo la parada por la que va. A veces desde la ventana, si el tren no tiene indicador interno de la parada, la que va, si es un modelo un poco más antiguo, el verlo por la ventana al llegar a la estación puede ser un poco difícil, porque ya os digo que no hay una señalética de carteles súper repetida en las estaciones, entonces hay que buscar un poco. Los trenes, cosa que se agradece ahora en verano, llevan el aire acondicionado, bastante fuerte además, pero es que es algo necesario, porque en las estaciones en verano, no puedo decir que ahora haga mucho calor, porque estamos teniendo un mes de julio bastante agradable, muy fresquito, y es una temperatura ideal, ¿no? No está haciendo un calor, pero preveo que en agosto, que es cuando viene más gente, las estaciones se ponen súper caldeadas, y se agradece realmente el tema de que los vagones vayan refrigerados. Parece que es como meterte en la UBI, te vuelve a dar la vida. Algo a lo que hay que estar atento es a los avisos de cambios en el servicio. Por ejemplo, ahora en verano está habiendo muchos cambios en el servicio, en el sentido de que aprovechan para hacer obras de renovación en las líneas. Generalmente las concentran o bien por las noches o el fin de semana. Entonces, los fines de semana hay que estar muy atento, sobre todo los fines de semana, de alteraciones en los servicios. Te pueden decir, pues, que entras y ves en el andén un cartel, dice, donde por ejemplo tenía que pasar el N, y te dice, este fin de semana no va a pasar por aquí ningún N con dirección a Manhattan o a donde sea. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Os diré que esa información suele estar perfectamente en español en el metro. La información está generalmente de forma bilingüe, inglés-español, en el metro, o preguntadle a algún empleado, que cuando hay ese tipo de circunstancias suelen poner empleados de la compañía en los andenes informando a la gente, y yo puedo decir que me parecen bastante amables todas las veces que les he preguntado. Cuando vais dentro de los trenes, a veces los anuncios de próxima estación es una grabación, como ocurre en Madrid, pero muchas veces es el propio conductor del tren el que va por megafonía hablándolo, diciendo lo que viene. Entonces ahí eso ya es más difícil de entender, porque ya dependes de la dicción que tenga el sujeto en cuestión, a veces con su acento cerrado inglés, así que ahí es más difícil enterarse a veces. Pero bueno, eso, que sobre todo atento a los carteles que cuelgan, sobre todo ahora en verano, que es cuando va a haber más obras y cortes por renovación de líneas. Y bien, pues hasta aquí este pequeño repaso improvisado que he hecho durante mi desplazamiento de cómo funciona el metro. Creo que si queréis información mucho más rigurosa, mejor la buscáis online, que no será difícil. Pero bueno, estas son las líneas generales de cómo moverse por aquí en metro. Yo me quedaría con el hecho de que me parece una red muy variopinta. Cuando hay que recorrerla, hay que saborearla, hay realmente estaciones curiosas. Hay una, por ejemplo, que me llamó la atención el otro día, que es la de South Ferry, una estación en curva. Es la estación que está frente a la estación de ferry de Staten Island. Entonces, es una estación cuyo andén está haciendo una curva muy pronunciada. Entonces, claro, los vagones, al ser rectos, pues dejan un espacio muy grande entre lo que es el andén curvo y su puerta. Entonces la estación tiene unos mecanismos que forman unos mecanismos desplegables y retráctiles que forman una especie de puentes desde el andén a el vagón una vez que se para en una posición determinada. Es algo muy curioso y que da un poco el aire variopinto que tiene esta red, ¿no? Solucionando puntualmente circunstancias que se dan. También es aquí en el metro donde se manifiesta ese carácter o esa voluntad de perdurabilidad de las infraestructuras públicas que hay aquí en Estados Unidos y del que os hablaré en otro podcast, en otro fragmento sonoro más adelante, para cuando vea claro un poco cómo transmitiros esa idea de cómo se a las infraestructuras públicas sufragadas, ¿no?, con los impuestos, se es muy cuidadoso de alargarles la vida útil lo máximo posible, a una costa de muchas veces el aspecto estético, pero que impera el sentido práctico sobre el estético. Muy bien, pues hasta aquí este minuto en Nueva York hoy, que se ha alargado también bastante. Espero que os haya gustado, entretenido. Os doy las gracias por escuchar, como siempre. Me despido hasta el próximo minuto en Nueva York. Un saludo.